Bueno, parece que estamos grabando ya. Bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas 2, del grado de Ciencias Políticas. Y vamos a continuar donde lo dejamos el último día. El último día estamos aquí casi terminando con Locke y vamos hoy ya a cerrar este tema de Locke y los orígenes del liberalismo y vamos a introducir un poco el próximo tema, que será el tema de la Ilustración, en el cual nos centraremos sobre todo en un autor que es Rousseau. Bueno, continuamos un poco donde lo habíamos dejado. Habíamos visto un poco la teoría de la propiedad de Locke, habíamos visto su teoría también de los derechos individuales y estábamos y habíamos quedado justo ahí en su crítica al poder absoluto. En su crítica básicamente va a criticar dos cosas. Va a criticar lo que ya había criticado en el primer tratado sobre el gobierno civil. Esas teorías del poder del soberano en cuanto que derivado de Dios, en cuanto que poder por la gracia de Dios. Y sobre todo va a volver a hacer las mismas críticas resumidas que había hecho a Filmer en el primer tratado sobre el gobierno civil. Y de la idea de la monarquía como una monarquía sagrada y la idea del monarca como una especie de figura similar al padre en el conjunto de la sociedad, esa visión paternal de la realeza. O patriarcal, que cuadraría mejor incluso con el título de Fier. Segundo elemento que nos interesa un poco más, y la segunda crítica que nos interesa un poco más, es la crítica que hace centrando sobre todo en la figura de Hobbes y en el tratado de Hobbes. Muchas veces, sin citar explícitamente a Hobbes, sin dar una cita concreta de una parte concreta del Leviatán, pero que bueno, en cuanto nos fijemos un poco en el tipo de críticas que hace, qué puntos ataca Locke, inmediatamente vemos que hay una relación directa con Leviatán y que se está criticando fragmentos concretos del Leviatán y doctrinas concretas que aparecen en Leviatán. Por lo tanto, aunque muchas veces, aunque no se cite a Hobbes, se está, obviamente, toda esta parte de crítica al absolutismo es una crítica directa y pensada directamente para atacar la teoría del poder absoluto de Hobbes. Y básicamente parte un poco de las mismas premisas que las cuales había partido Hobbes, pero le da vuelta un poco. Hobbes había dicho que la necesidad del poder político, dice que el poder político fuera absoluto, se debía a que la sociedad, ese pacto social, no podía mantenerse sin la presencia de una autoridad coercitiva que, en cierta forma, mantuviera a raya de toda la sociedad, que los mantuviera, incluso como ya vimos, decía Hobbes, atemorizados. Y esto era lo único que conseguía mantener el orden social. Locke va a plantear que esta aparición de este Estado todopoderoso no solo no es necesario para mantener el orden social, sino que incluso es peligroso, incluso puede ir contra los propios fines que han hecho que se creara la comunidad política. ¿Cuáles son estos fines? Pues básicamente la supervivencia y el garantizar una serie de derechos políticos, vida, libertad y propiedad. ¿Y en qué medida esto es así? ¿En qué medida supone un peligro el poder absoluto del monarca contra estos tres fines básicos a partir de los cuales ha formado la comunidad política? Pues básicamente porque el soberano se mantiene en un estado de naturaleza. En la relación que existe entre el soberano y el súbdito no hay una relación de estado civil, hay una relación de estado de naturaleza. Hay de nuevo una relación en la que hay dos individuos que pueden estar enfrentados, puede haber un conflicto entre el soberano y el súbdito, pero no hay una institución que sirva de intermediario, no hay una institución que arbitre. Ahí hemos visto que para evitar ese estado de guerra y enfrentamiento de unos contra otros tenía que aparecer una entidad intermedia, una entidad que sirviera de mediadora, ¿no? Que fuera imparcial, que fuera totalmente equitativa con ambas partes y que no se casara con ninguna de ellas. En el caso de un conflicto, un posible conflicto entre el soberano y el súbdito, esto no se da, porque obviamente hay una de las partes a la que le toca juzgar. La parte que a la que se da ese poder de juzgar, de utilizar la coerción para garantizar ese orden, es al mismo tiempo también juez y parte. Si un súbdito tiene un conflicto con el rey por algún motivo y tiene que ser juzgado por ese propio rey, pues entonces entenderéis que el rey es también parte y por lo tanto no puede ser objetivo y no puede ser equitativo. Siempre va a atender a beneficiar sus propios intereses. Y además, no simplemente que ya desaparezca esta instancia intermedia, esta instancia de mediación, porque el que tiene que cumplir esta función es al mismo tiempo parte, sino que además es un estado de naturaleza especialmente degradado en cierta manera. Mientras que en esta naturaleza los dos individuos que entraban en conflicto tenían en cierta forma ambos capacidad de autoprotegerse y de castigar al agresor, en estas circunstancias, creada la sociedad política, no sucede lo mismo. Hay un individuo, el soberano, que tiene toda la capacidad de coerción, tiene la capacidad de juzgar, y hay un individuo, el súbdito, que se ha privado de esa capacidad. Por lo tanto, tenemos una situación de tal desigualdad, de una desigualdad en la cual hay un individuo que tiene unos derechos limitados y hay un individuo que tiene un poder ilimitado y que además ha sido conferido por toda la comunidad y que puede utilizar la capacidad de violencia, la capacidad de coerción de toda la comunidad contra un individuo, con lo cual este quedaría totalmente aplastado. Por lo tanto, dar tal poder a un individuo, a un monarca, supone inmediatamente un peligro para mantener ese orden equitativo entre los súbditos. Supone, por lo tanto, una desprotección del súbdito que se ve en inferioridad manifiesta frente al monarca, y esto le da capacidad al monarca para actuar de forma arbitraria, de forma parcial, porque tiene que ser justo si es juez y parte, sus propios intereses están inmiscuidos en ese conflicto. Y por lo tanto, además, falta esa estancia de apelación, porque la estancia de apelación es precisamente una de las partes implicadas. Por lo tanto, supone un retorno al estado de naturaleza, pero además eso supone un estado de naturaleza, no como el inicial estado de naturaleza, sino que es un estado de naturaleza degradado en que se le ha dado todo el poder a uno y se ha privado al resto de cualquier tipo de capacidad de acción. Por lo tanto, para Locke, esto desde luego no es un garante de la estabilidad social, sino más bien lo contrario. Puede derivar fácilmente en la tiranía, en el despotismo, y prácticamente es una tendencia natural en este estado de cosas que el Estado quiera estos caracteres despóticos y arbitrarios. Aquí lo tenéis en este texto, en el cual dice que en este orden de cosas, en el que hubiera un soberano con poderes absolutos, la humanidad viviría en condiciones mucho peores que la del estado de naturaleza. Porque ni siquiera el propio derecho del individuo a defenderse a sí mismo y a perseguir a los que le causen injuria existe. El individuo lo ha cedido a un individuo que tiene capacidad para hacer con ella lo que quiera. Por lo tanto, el hecho de que exista una entidad todopoderosa, un estado absoluto, un monarca absoluto, va contra los propios fines de la sociedad. En primer lugar, le da una capacidad de extralimitarse excesiva al soberano, pero además va contra todos y cada uno de los derechos individuales, esos derechos básicos que ya existían en esta naturaleza y que son por los cuales se ha creado la sociedad natural. ¿Por qué? Va por el derecho contra la vida, porque el soberano puede inmediatamente ordenar la ejecución arbitrariamente de uno de sus súbditos. Y ese súbdito no puede hacer nada contra esto. El soberano tiene todo el monopolio de la violencia, por lo tanto puede ejercerlo contra él. Por lo tanto, va contra ese derecho a la vida. Conculca el derecho a la vida. Va también contra el derecho a la libertad, porque el soberano tiene una capacidad para ordenar al súbdito hacer lo que quiera sin ningún tipo de cortapisas. Y va también contra el derecho de propiedad, porque incluso el soberano puede privar al súbdito de sus propiedades, de sus bienes. Y por lo tanto, esta es una conculcación, esta figura del poder absoluto es una conculcación de todos y cada uno de los fines que han dado lugar al surgimiento de la sociedad. Por lo tanto, el poder absoluto no es solo ya, no es que sea necesario, como planteaba Hobbes, sino que es un peligro. No solo es innecesario, sino que es peligroso y supondría un ataque contra los propios fundamentos de la sociedad civil. ¿Cuáles son los límites que debe tener para evitar esto el poder del soberano, el poder del Estado? Pues básicamente las leyes. El soberano debe estar totalmente encorsetado y maniatado por las leyes. Debe estar totalmente determinado por las leyes. ¿Por qué? Por un lado, porque estas son su límite natural. Las leyes garantizan una serie de derechos en los cuales no puede inmiscuirse el soberano. Pero además, el propio poder del soberano, ya que es resultado de un contrato social, en cierta forma procede de las leyes. Es decir, los poderes que tiene el soberano proceden de la legalidad. Por lo tanto, el soberano no puede ir contra esa legalidad. En el momento en que sobrepasa los límites de la legalidad, va contra esa legalidad, conculca esa legalidad, el soberano deja de tener poder legítimo. Porque ha socavado, ha ido contra el propio fundamento de su poder. Si el soberano va contra ese poder, va contra ese marco legal, inmediatamente su poder es ilegítimo. Y en la medida en que su poder es ilegítimo, puede ser derrocado. Es lo que sucede durante la Revolución Gloriosa. Ese soberano, para bando parlamentario, se convierte en un soberano ilegítimo, un soberano que no puede gobernar, y por lo tanto el Parlamento toma la decisión de remover, de quitar a ese soberano y poner a otro soberano. Entonces, por lo tanto, hay una justificación clara de lo que sucedió durante la Revolución Gloriosa. Porque, de hecho, un soberano que se extralimita en sus poderes, que rompe ese marco legal, ha perdido cualquier tipo de poder legal. Ese poder está definido por las leyes. Por lo tanto, lo que está definiendo aquí Locke es lo que nosotros llamaríamos actualmente, aunque Locke no utiliza este término, Estado de Derecho. Estado de Derecho en el cual los poderes que existen en el Estado tienen que ceñirse a un marco legal. Y es ese marco legal el que les da capacidad para ejercer ese poder. Si sobrepasan ese marco legal, su poder desaparece, es ilegítimo, no existe. Por lo tanto, pueden ser removidos de su cargo. Obviamente, el derecho a derrocar a un monarca, a derrocar a un soberano, a derrocar a un poder del Estado, no contradice la legalidad, se debe a que contradice la legalidad de los fines de la sociedad política. Un gobierno que se supusiera más allá de las leyes, más allá del Estado de Derecho, sería una tiranía, y por lo tanto el tirano tendría que ser removido porque no es un monarca legítimo. Vemos aquí un texto en el cual habla de esto. Un juramento no es otra cosa que una declaración de obediencia de acuerdo con la ley. El pacto que han establecido los sujetos y la obediencia que han establecido con respecto al monarca no es más que un juramento. Y un juramento es algo que se da de acuerdo a la ley. Si el soberano conculca la ley, conculca las propias bases de ese juramento que han prestado los súbditos para obedecerle. Por tanto, no le debe de un obediencia. Cuando un hombre viola la ley, no tiene ya derecho a que se le preste obediencia, ya que solo tiene derecho a reclamarla como persona pública investida por el poder de la ley. La ley es el que da unos determinados poderes al monarca, al parlamento o a cualquier instancia del Estado. Si va contra esa legalidad, inmediatamente ha perdido la fundamentación, su poder. Y por lo tanto existe el derecho de desobediencia que tenéis aquí reflejado en este texto. Que obviamente no es un derecho de desobediencia irrestricto, obviamente Locke no es un hombre que esté pensando revoluciones populares que subviertan el orden británico, está pensando en algo más limitado, como es el hecho de que el Parlamento tuviera legitimidad para eliminar a la dinastía de los Estuardo y poner otra dinastía, porque entendían que no habían que habían conculcado el orden de cosas que definido por la legalidad inglesa. Entonces, por lo tanto, define esta idea de soberanía popular, de Estado de Derecho, y relacionada con esto está su teoría de la soberanía popular, que básicamente es una idea contratualista. La comunidad política se establece a través de una serie de pactos basados en el consentimiento. Pactos basados en el consentimiento y que tienen sus reflejos en las leyes. Las leyes son reflejo de esta voluntad popular del pueblo soberano, pero obviamente no directamente, sino a través de sus representantes. Los representantes, obviamente, en el Parlamento. Hemos de entender en este sentido, contextualizando un poco la cosa, que para Hobbes, para Locke, los representantes del pueblo no son de todo el pueblo en general, porque no defiende y no es el sistema inglés en estos momentos un sistema, desde luego, democrático, es un sistema representativo, parlamentario, pero sobre todo basado en un criterio de voto que es el voto censitario. El voto, solo pueden votar aquellos que tengan un determinado nivel de renta y solo pueden ser elegidos aquellos que tengan un nivel de renta todavía superior. Es lo que se llama sufragio pasivo, la capacidad de votar, y sufragio activo, la capacidad de ser elegido. Y ambos, en el caso inglés, están restringidos a los que tienen una capacidad de renta, con lo cual está restringido a una capa alta de del tercer estado del pueblo llano, que no refleja al conjunto del pueblo inglés, refleja simplemente esa capa más alta del tercer estado que está representada en la Cámara de los Comunes. Como sabéis, en el caso inglés hay distintas cámaras. Está la Cámara de los Lores, en la cual está la nobleza hereditaria hasta el día de hoy, y la Cámara de los Comunes, que sí que están representantes del pueblo, representantes elegidos. En este momento todavía no era un sistema democrático y los representantes eran elegidos por una parte muy limitada de la sociedad y entre una parte aún más limitada de esa sociedad, fundamentalmente la alta burguesía inglesa. Pero para lo que esto no suponía una contradicción, estos representantes de esa capa más alta de la sociedad inglesa, del pueblo llano, representaban la voluntad general del pueblo inglés. No había ninguna contradicción paralela en esto. Y ese poder del Parlamento deriva básicamente, y esa capacidad para generar las leyes, deriva básicamente de que supone, representa la voluntad del pueblo. Y por lo tanto, cuando los representantes de ese pueblo deciden aprobar una determinada ley, se entiende que todo el pueblo en general da su consentimiento a la aprobación de esa ley. Por lo tanto, esa ley es legítima en cuanto que tiene el consentimiento a la aprobación de todo el pueblo a través de sus representantes. Otro elemento interesante es que estos dos puntos, el Estado de Derecho y la soberanía popular, según Locke, son lo que básicamente define la comunidad política. Puede haber distintas formas de organización de esa comunidad política. Pueden ser aristocracias, oligarquías, monarquías, incluso democracias, pero todas van a tener siempre estos dos elementos. Van a ser resultado de un pacto social. Y por lo tanto van a ser siempre un Estado de Derecho, un Estado de cosas definido por las leyes, de las cuales no puede transgredirse sus límites, y por otro lado que además representan la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo que puede representarse de distintas maneras, a través de un parlamento, a través de un grupo selecto la sociedad, como puede ser la aristocracia, a los que en hilo tempo la sociedad ha decidido darles un cierto poder, o un monarca que en hilo tempo ya ha sido elegido por el pueblo y que luego se haya convertido en una dinastía hereditaria. Pero básicamente todos estos temas de gobierno tienen estos dos elementos. Dos elementos, la idea de Estado de Derecho y la idea de soberanía popular, que están en la definición de lo que es ese pacto social que da lugar a la comunidad política. Habrá unos textos que explican esto, independientemente del tipo de gobierno, como ya comenté. Y de nuevo un poco ahondando en esta crítica de la teoría del poder absoluto y de Hobbes, va a recuperar un elemento que era muy criticado por Hobbes, que era la idea del gobierno mixto, la idea del gobierno en el cual puede haber distintos principios de gobierno aristocráticos, representativos, monárquicos funcionando. Y la va a recuperar Locke dándole un sello nuevo. La va a convertir en algo totalmente nuevo. Va a tomar la teoría aristotélica del gobierno mixto, que era criticada por Hobbes, porque Hobbes decía que el poder no podía ser una mezcla, tenía que ser un único, indivisible, y estar en un único sujeto, y por lo tanto las otras formas de gobierno no eran adecuadas. O sea, la forma perfecta de gobierno era la monarquía. En cambio, Locke va a plantear la posibilidad de distintas instancias de poder en distintas partes, y por lo tanto va a plantear una teoría del gobierno mixto. Pero lo original de esa teoría del gobierno mixto no va a ser que simplemente sea un batiburrillo de distintos principios aristocrático, representativo, monárquico, que estén repartidos por el organigrama del Estado, sino que lo va a entender como división de poderes. Va a plantear su teoría de la división de poderes. La división de poderes que responde, reformula esta teoría del gobierno mixto, pero sobre todo es una forma de socavar uno de los principios básicos de la idea de soberanía de Hobbes, que era esa idea de que el poder era indivisible, el poder era único e indivisible, por lo tanto no podía haber distintas parcelas de poder. Todo el poder debía estar en una misma instancia. Eso, según Locke, precisamente llevaría a ese soberano arbitrario y por lo tanto debe de ser evitado. ¿Y cómo es evitado? Pues precisamente parcelando el poder, parcelando ese poder en distintos subpoderes. Que van a ser, en la definición de Locke, como veréis, pues un poco distinta que la que luego utilizará Montesquieu, son tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. Ahora vamos a explicar un poco en detalle en qué consisten cada uno de estos poderes. Básicamente, el poder legislativo es el poder del cual está investido el Parlamento, el poder de legislar, que para Locke es el poder supremo. ¿Por qué es el poder supremo? Porque si el Estado y el poder se define por la sumisión a las leyes, por ese Estado de Derecho en el cual el límite al poder es la ley y todo el poder se basa en la ley, quien define la ley define las reglas de juego. Por lo tanto, tiene ese poder supremo, que es el poder de definir las propias reglas de juego, las cuales están limitadas y constreñidas todas las instituciones de un Estado. Obviamente, cuando piensa en ese poder legislativo, está pensando sobre todo en el Parlamento, pero sobre todo en la Cámara de los Comunes. Aunque el Parlamento en inglés, como sabéis, tiene dos instancias, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Pero sobre todo quien está pensando aquí es en la Cámara de los Comunes. El Parlamento, según Locke, no debe ejercer permanentemente. Esto nos puede parecer un poco extraño actualmente, el hecho de que el Parlamento no deba estar reunido permanentemente, pero no es nada extraño en el contexto de la Edad Moderna. En el contexto de la Edad Moderna, los parlamentos no tenían sesiones plenarias todos los días. Se reunían ocasionalmente y para cuestiones concretas, como por ejemplo aprobar una determinada ley, sobre todo aprobar impuestos o contribuciones extraordinarias, y una vez que se aprobaba lo que se tuviera que aprobar, el Parlamento se disolvía y no se volvía a reunir hasta la siguiente sesión cuando fuera necesario. Por lo tanto, esto era un principio que era usual en la época. Los parlamentos no se reunían, no estaban reunidos constantemente como están ahora nuestros parlamentos, que todos los días tienen sesiones plenarias. Pero además, Locke no solo entendía que los parlamentos, esto sería descriptivo, los parlamentos no se reúnen todos los días, pero él entendía que debía ser prescriptivo. Los parlamentos no debían reunirse todos los días, no debían estar permanentemente reunidos. Que estuvieran permanentemente reunidos no sería bueno. ¿Por qué? Porque él consideraba que un parlamento que está constantemente reunido empieza a generar facciones, partidos, grupos de interés, y que por lo tanto ahí se pierde la función de representantes, la intencionalidad de la función de representantes que tienen esos parlamentarios. Empiezan a mirar más por los intereses de su facción política, de su grupo de interés, de su camarilla, y menos por los intereses generales del pueblo. Por lo tanto, eso supone un alejamiento de esos fines originarios de esta representación. Por lo tanto, es necesario y es sano que los parlamentos no estén constantemente reunidos. El Parlamento es, como digo, pues el que crea la ley, pero no es únicamente el que crea la ley. Y esta es una de las razones por las cuales no distingue Locke un poder judicial. Veis que hay tres poderes, legislativo, ejecutivo y federativo, pero no hay un poder judicial, como luego distinguirá Montesquieu. ¿Por qué no distingue Locke un poder judicial como separado del poder legislativo y mete a los jueces y a los jurados dentro del poder legislativo? Por precisamente el contexto de la ley inglesa. La ley inglesa es una ley que es de tipo constitucional, se ha ido formando en base a la propia actividad legislativa de los reyes, del parlamento, pero también a partir de la propia jurisprudencia que va derivando de las sentencias judiciales. ¿Qué quiero decir? En nuestros sistemas, básicamente, la ley se basa en lo que sale del parlamento. Y y el Poder Judicial tiene la función únicamente de aplicar la ley. Pero en el caso inglés, en el caso de los países anglosajones, esto también incluye América, los tribunales cumplen un papel de ampliadores y completadores de la ley. Porque la ley se entiende que a veces que tiene ciertos huecos, ciertas indefiniciones y que por lo tanto tienen que ser definidas. En nuestros sistemas, basados en ese principio de formación de fundación de la ley únicamente parlamentario, los vacíos legales serían solventados únicamente a través de una nueva ley en el Parlamento que completara esos vacíos legales. En el caso anglosajón, los vacíos legales a veces se cubren precisamente con la interpretación que dan los tribunales de lo que ya está puesto por escrito en la ley. Básicamente, cuando un tribunal se encuentra una posible ambigüedad, lo que puede hacer es completar, basándose en lo que ya está escrito, ampliar un poco el ámbito de acción de la ley y por lo tanto crear así nuevos principios legales. Es básicamente, para que me entendáis bien y no tan en abstracto, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando veis una película o una serie de abogados norteamericana, que de repente cuando van a argumentar su caso, inmediatamente cada uno de los dos partes empieza a ofrecer precedentes. El Estado contra no sé quién, el Estado contra no sé quién, el caso de no sé quién, Michigan contra no sé cuántos. ¿Por qué básicamente? ¿Cuál es la lógica de ofrecer esos precedentes? Porque esos precedentes se entiende que complementan a la ley. Y cuando se juntan varias sentencias, varios precedentes en una misma dirección, señalando una lectura de cómo se podía solucionar una ambigüedad de la ley o ampliando una ley de determinada manera, se entiende que esos precedentes que se han ido acumulando sientan jurisprudencia. Por lo tanto, se convierten en leyes mismos. Por lo tanto, esa sentencia se convierte también en parte del corpus legal. Y por lo tanto, los jurados, junto al Parlamento, en el sistema anglosajón, también son fuentes de la ley. No es simplemente el Parlamento aprobando las leyes, sino que los jurados, a través de la interpretación y a través de complementar con sus sentencias ampliando la ley ya escrita, puede también ser fuente de la ley. Y por lo tanto, también es una entidad que es origen de la ley. Por lo tanto, el Parlamento, junto a los jueces, forman parte de este poder legislativo. Por lo tanto, por eso Locke no distingue un poder judicial como algo distinto del poder legislativo. Y vamos al segundo poder, el poder ejecutivo. Fundamentalmente, cuando Locke piensa en el poder ejecutivo, piensa sobre todo en el monarca. El monarca, que básicamente es el que ocupa este poder ejecutivo. De hecho, el sistema inglés en estos momentos, actualmente el primer ministro británico es elegido por el Parlamento y es refrendado por el monarca, o en este caso el señor Carlos no sé cuánto. Pero en el momento preciso en el que estamos hablando, en la época de Locke, el primer ministro era elegido directamente por el monarca. El monarca se podía basar, normalmente se basaba, en las mayorías parlamentarias para mandar formar gobierno a un primer ministro. Pero era él quien tenía la decisión de quién mandaba formar gobierno. Incluso podía mandar formar el gobierno al quien no tenía la mayoría parlamentaria. Lo cual no sería muy factible porque luego pues, su capacidad de acción y de su gobierno se vería totalmente bloqueada. Por lo tanto, el monarca es el que tiene el poder ejecutivo, incluso el que tiene la capacidad de nombrar a ese subdelegado que es el primer ministro. Pero el monarca, no, al contrario de lo que pensaba Hobbes, debe estar sometido para la ley. Tiene que estar sometido a la ley y cumple la función del Poder Ejecutivo, que es básicamente garantizar el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, sometido a la ley y que tiene que garantizar cumplimiento de esa ley. Al contrario que el Parlamento, el monarca debe de ejercer permanentemente. Obviamente, un monarca no puede abdicar y volver al puesto cada dos por tres. No, tiene que estar perpetuamente hasta que se muera ejerciendo el cargo. Y le da, además, Locke, un poder especial al monarca que se ha llamado poder de prerrogativa. El poder de prerrogativa regia, que consiste en que en determinados casos que no se pueda reunir el Parlamento para aprobar una legislación que sea urgente por alguna serie de cuestiones, pensemos, por ejemplo, un estado de alarma, que el Parlamento no se reuniera todos los días, como de hecho hace, y que hubiera que tomar una decisión sobre, por ejemplo, confinar a la gente porque hay una pandemia. ¿Quién tomaría esa decisión? Si el Parlamento no se puede reunir y tardaría en reunirse y, por lo tanto, eso supondría una pérdida de vidas, ¿quién tomaría esa decisión? Pues el Poder Ejecutivo, y en este caso el Poder Ejecutivo, que es el monarca. Entonces, por lo tanto, el monarca, en situaciones extremas, puede aprobar decretos, leyes que pueden actuar y que sirven para solucionar una determinada circunstancia complicada. Obviamente, después esas leyes pueden ser sometidas a la validación del Parlamento y pueden ser incluso derogadas. Pero durante ese momento el monarca tiene una cierta capacidad de acción legal. Tiene una cierta capacidad de acción en ese plano legislativo, a pesar de ser el poder ejecutivo. Y por último tenemos el poder federativo. ¿Qué es el poder federativo? Pues el poder federativo es el poder que no está circunscrito al interior de la comunidad política, al contrario que el legislativo o el ejecutivo, que atañen a las relaciones entre los que forman parte de esa comunidad política, sino que atañe a las relaciones de la comunidad política en su conjunto con otras comunidades políticas, del Estado con otros Estados. Es decir, las relaciones internacionales, tanto la diplomacia como la guerra, los tratados de paz, todas estas cuestiones que requieren que la comunidad en su conjunto pues sea representada por una determinada entidad. En este caso es el llamado poder federativo. El poder federativo, casualmente, según la concepción de Locke, debe ser ejercido, debe tener por titular a la misma persona que tiene el poder ejecutivo. Es decir, el representante del poder federativo es el monarca también, es el rey. ¿Por qué? Pues básicamente porque, tanto en el caso del poder ejecutivo como en el caso del poder federativo, se requiere el monopolio de la violencia. Se requiere tener la capacidad de movilizar armada a toda la comunidad para la defensa. O bien para castigar a los criminales y evitar que se cometan crímenes, en el caso de dentro de la comunidad, pero también para proteger a la comunidad de ataques extranjeros o luchar por los intereses de la comunidad contra otros estados que estén intentando provocar algún menoscabo a sus intereses. Por lo tanto, se necesita la capacidad de utilizar la violencia común general de toda la comunidad. Si existieran dos entidades independientes con distinto titular que tuvieran esa misma capacidad de coerción, esto sería algo esencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque si dos instancias tienen igualmente la capacidad de convocar a los soldados y de mandarles dar órdenes y mandar a realizar lo que sea, puede haber un conflicto entre ambas. Puede haber un conflicto de ambas y ambas son partes armadas y con derecho a mandar a las tropas contra la otra. Y por lo tanto puede dar lugar a una guerra civil fácilmente. Conflicto entre, si hubiera dos poderes, un poder ejecutivo y un poder federativo, separados en dos entidades, estas podrían entrar en conflicto y podría llevar fácilmente a una guerra civil dentro del país. Por lo tanto, esto no es deseable. Es mejor que tanto el poder ejecutivo, la violencia que va asociada al poder ejecutivo y el derecho de la violencia que va asociado al poder federativo estén en manos de una misma entidad, es decir, el del monarca. No se puede, básicamente, repartir el monopolio de la violencia. Tenemos que pensar que en este momento no hay cuerpo de policía. Quien se utiliza para mantener el orden público y para prender a los criminales es el ejército, básicamente. Y el ejército es el mismo que se utiliza para ir a las guerras. Entonces, por lo tanto, sobre las mismas tropas tendría capacidad de mando dos instancias que podrían decir cosas contradictorias. Esto supone un peligro. Un peligro, pues, supone que la posibilidad de crear una guerra civil. Por tanto, no se puede repartir el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia es el monopolio de la violencia ejercida por toda la comunidad y, por lo tanto, no se puede repartir entre varias instancias. Sería casi una feudalización de ese poder de coerción y eso no sería bueno para el Estado. Bueno, terminamos aquí con Locke y, como veis, hay una serie de puntos que básicamente van a tener mucha influencia en el pensamiento posterior. No en vano este tema se titula Locke y los orígenes del liberalismo. El liberalismo, que podemos decir que ya en el siglo siguiente, en la Ilustración, va a adquirir va a quedar un poco más aquilatado, y ya a partir después de la Ilustración, ya en el siglo XIX, pues va a convertirse en cierta forma en el sucesor un poco del pensamiento político de esa Ilustración. ¿Y cuáles son los puntos que va a transmitir a su posteridad, en cierta forma, Locke, sentando las bases de ese liberalismo? Pues básicamente la idea de derechos individuales, la idea de que existen unos derechos inalienables individuales. Hay que entender que, por ejemplo, cuando en la Constitución norteamericana o en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa se declaran una serie de derechos por nacimiento del ser humano o del individuo de ese país, esto se está basando en esa idea de que hay unos derechos inalienables que el hombre tiene simplemente por el derecho de haber nacido y por el ser un ser humano. Es el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Pero también la idea de soberanía popular, la idea de que cualquier tipo de gobierno se basa en un pacto, en un acuerdo de todos los ciudadanos, de todos los individuos, y que por lo tanto el pueblo es realmente el que detenta ese poder de soberanía. La idea de parlamentarismo, en la cual de cierta forma ya de facto existía, ya legalmente existía el contexto inglés, la Revolución Gloriosa le va a dar un empujón más, va a hacer que el sistema parlamentario que ya existía, casi compartiendo el poder con el rey, se convierta en ese sistema parlamentario en que el rey realmente es una figura ya casi simbólica y el parlamento es quien realmente gobierna. Es más o menos lo que tenemos hasta llegar al sistema parlamentario inglés actual. La idea de Estado de Derecho, de ese Estado en el cual todo debe de adecuarse a las leyes y que todos los poderes del Estado adquieren su finalidad, su función y su capacidad de acción precisamente porque se basan en esa ley. La idea de separación de poderes, que será modificada luego por Montesquieu, dando lugar a esa división entre legislativo-ejecutivo y judicial-canónica que tenemos hasta la actualidad y en la cual se basan nuestros sistemas políticos. Y sobre todo, ya dentro de la doctrina liberal más canónica, la importancia que da la libertad, que hasta el día de hoy el liberalismo y el neoliberalismo, la libertad, 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 es una palabra casi totémica, y sobre todo el énfasis en la idea de propiedad, en la idea de propiedad como elemento fundamental del liberalismo y de, hasta la actualidad, pues el neoliberalismo. Y también hay un énfasis en Locke en la racionalidad, frente a Hobbes, que daba mucho peso a los sentimientos, frente incluso a autores posteriores como Hume y el sentimentalismo escocés, que dará mucha importancia a los sentimientos y matizará el papel de la razón. Locke incide mucho en el papel de la razón, en el papel de la razón y de que el ser humano actúa de forma racional y llevado por fines racionales. Y que, de hecho, no solo es que actúe así, sino que debe actuar así. El ideal del ser humano es un ser humano que actúa racionalmente y que aplica esa racionalidad a todos los ámbitos de su vida. Con lo cual, con el tiempo irá derivando en la idea muy típica de los liberales y neoliberales posteriores de la idea de cálculo racional, que sobre todo se aplicará al campo de la economía, pero también incluso al de la ciencia política. Y también es interesante en el hecho de Locke que, al igual que Hobbes, permite reformular la teoría política anterior. Reformula, en este caso, los fundamentos del nius naturalismo, incidiendo en esa idea de los derechos individuales, incluso, como ya comentamos, pues a veces poniendo justificaciones teológicas basadas en la Biblia sobre esos derechos naturales, pero y que tendrá un efecto muy posterior en el liberalismo. Incluso hay liberales que actualmente pues tienen posturas que se basan fundamentalmente en ideas ius naturalistas. Con todo, también habrá, dentro del liberalismo posterior, dentro del movimiento ilustrado, críticos. Por ejemplo, Hume argumentará que todos esos elementos que ius naturales que defiende Locke, como por ejemplo esos derechos inmanentes al ser humano, realmente no se pueden extraer por la evidencia empírica, que son en realidad axiomas que ha tomado en abstracto Locke y que no se ha molestado en probar y que no ha probado. Y que por lo tanto son construcciones de la razón y que no se ajustan a la realidad empírica. En ese sentido, Hume hará una crítica muy dura al concepto de basar el derecho en el jus naturalismo y decidirá y eliminará esta idea del jus naturalismo. Esto tendrá influencia en liberales posteriores como los llamados utilitaristas ingleses, que ante la ausencia de una fundamentación jus naturalista tendrán que plantear otro criterio distinto para fundamentar el derecho y la moralidad, que será el criterio de utilidad. Pero como digo, a pesar de que haya esta línea utilitarista dentro del liberalismo posterior, muy importante, por otro lado, también hay autores, incluso hasta el día de hoy, que mantienen una argumentación jus naturalista para defender ideas liberales o neoliberales. Y obviamente va a tener una influencia muy decisiva en el siglo posterior, en el siglo XVIII, en la Ilustración, tanto francesa como inglesa, pero el cual la veremos ahora un poco para introducir el siguiente tema. Por lo tanto, Locke es uno de esos autores que es necesario conocer para entender un poco la evolución del pensamiento occidental y sobre todo la evolución del pensamiento político occidental. Y vamos a hablar un poco, vamos a una pequeña introducción ahora sobre la Ilustración. La Ilustración, básicamente, es un movimiento que ocupa el siglo XVIII, parte del siglo XVIII, y que va a ser un movimiento intelectual de pensamiento general. Va a tener ramificaciones tanto en las artes, en la literatura, en la filosofía, pero también, obviamente, en el pensamiento político. ¿Cuáles son los caracteres generales que definen esta corriente de pensamiento? Además, otro elemento interesante, es una corriente de pensamiento que no va a ser una corriente de pensamiento francesa, italiana o alemana, va a ser una corriente de pensamiento que, aunque tenga algunos centros, por ejemplo el caso de Escocia, la Ilustración escocesa, o el caso de Francia, va a ser una corriente de extensión paneuropea. A un lado de otro, del continente europeo, desde Rusia hasta prácticamente Irlanda o España, va a haber ilustrados que van a compartir una serie de ideas comunes y una misma mentalidad y unos mismos objetivos en su pensamiento. Básicamente, la Ilustración se basa en la idea de predominio y autonomía de la razón. Básicamente, los ilustrados inciden en que la razón debe guiar la conducta humana, la razón debe guiar a las sociedades humanas y que la razón se debe convertir un poco en la guía general tanto del individuo como de la sociedad. Las sociedades humanas deben de estar, si se dejan guiar por la razón, llegarán a un estado de cosas bastante mejor del que están. Esa idea de que la razón sirve en cierta forma para mejorar el estado de cosas y la vida de la humanidad y que por lo tanto nos llevaría a unas cotas mayores de progreso, de bienestar y de estabilidad social. Por lo tanto, inciden en el papel de la razón y frente a la razón, dicotómicamente van a oponer una serie de cuestiones que ellos identifican con el periodo anterior, con el siglo XVII, como son, por ejemplo, el papel de la teología, el dogmatismo, la ignorancia. Esos elementos que ellos van a definir como oscurantistas, que van contra la razón, que se basan en ideas que no están fundamentadas en hechos racionales, y que además suponen un peligro. En cierta forma, la teología es un saber basado en una palabra revelada, no basado en la propia racionalidad. Es una construcción racional, pero en base a algo que no se puede cuestionar, en base a un dogma fijado por la propia boca de Dios y que, por lo tanto, no es argumentable racionalmente. Y también toda serie de dogmas, estos dogmas religiosos, pero no solo religiosos, también políticos, también sociales, las propias costumbres, la propia fundamentación de las costumbres empezará a incidir en que las costumbres, las formas de comportarse de una sociedad, la forma de organizarse una sociedad, no son más que convenciones. Y como convenciones pueden cambiar a lo largo del tiempo y pueden ser otras. No existe una fundamentación racional de que, por ejemplo, nos vistamos de una determinada manera o nos comportemos de una determinada manera o que tengamos unos determinados hábitos de alimenticios o de otro tipo o formas de incluso de saludarnos. Todo eso son convenciones y que no responden a la razón. No responden a la razón, son simplemente tradiciones heredadas. Y también opone muy firmemente la razón a la ignorancia. Hace un contraste entre la luz de la razón y la oscuridad de la ignorancia, del dogmatismo, de la teología, de todos los elementos irracionales, supersticiosos, que de cierta forma mantienen a la humanidad en un estado de ignorancia, de pasividad y de decadencia, de cierta forma, de la cual las puede sacar las luces de la razón, la ilustración es la época de las luces, pues esa luz es la luz de la razón. Entonces lleva una crítica a una tradición heredada. La tradición heredada, esos dogmas, tanto en lo político como en lo social, como en lo religioso, que han heredado de la época anterior, lo que ellos llaman, empiezan a llamar el antiguo régimen. Hay una crítica, por lo tanto, del argumento de autoridad, la idea de que esto es así porque lo dijo el profeta no sé quién, o porque lo dice Santo Tomás, o porque lo dice tal autor. Esa idea de que quien lo diga tiene una autoridad por sí para que ese argumento sea más válido es negado radicalmente por los ilustrados. Los ilustrados entienden que la única autoridad que se puede atribuir es la autoridad de la razón. Un argumento es igualmente válido independientemente de quien lo haya dicho. Y que lo haya dicho tal personaje del pasado, tal profeta, científico, tal filósofo, no le da más autoridad que la que tiene su propia capacidad argumental. Si un argumento es lógicamente válido, lo diga yo o lo diga Aristóteles, básicamente. Y por lo tanto, si Aristóteles dice algo que no es racional, que no es lógico y que entra en contradicciones, se puede criticar esa autoridad. No hay autoridad que esté por encima de la autoridad de la razón. Por lo tanto, cualquier doctrina puede someterse a una crítica y cualquier doctrina, independientemente que sea de filósofos consagrados, de teólogos consagrados, de pensadores consagrados, de reyes o de figuras de alto prestigio, puede ser criticada por la razón. La razón puede actuar y puede criticar todo en este mundo. Por lo tanto, hay que someter a la realidad a una crítica racional y sistemática. Crítica sistemática que va desde las doctrinas religiosas, filosóficas, a la propia realidad política. ¿Por qué tiene que estar organizada la sociedad con una serie de divisiones jerarquizadas? ¿Por qué tiene que haber unos grupos de la sociedad que tienen privilegios y otros que no están privilegiados? Hay una parte de la sociedad que como privilegiados no pagan impuestos y tiene una serie de ventajas que no tienen el resto de la sociedad, cuando no hay ninguna razón racional para que esto sea así, ¿no? Para que haya esa división social. ¿Por qué la ley no se aplica igual a los de un estamento social o los de otro? ¿Por qué la ley no actúa con igualdad para todos? Todos esos elementos que ellos entienden que son irracionales y que pueden ser sometidos a crítica. Por lo tanto, la Ilustración empieza a plantear un programa de crítica y de presentar soluciones de una serie de ideas de igualitarismo político, incluso una serie de ideas económicas, que luego tenemos reflejadas en el liberalismo económico posterior. Obviamente, Adam Smith, el padre del liberalismo económico, es un ilustrado y es plenamente un ilustrado, de época claramente ilustrada, amigo del propio Hume. Y por lo tanto, toda esta crítica, todo esto someter a la realidad de su época, con la cual no están de acuerdo, que ven que es una realidad disonante con lo que debía ser una sociedad organizada por estos principios racionales, empiezan a hacer una crítica demoledora. En esto también va una crítica a lo que se llama la secularización, que va a tener dos vertientes. Por un lado, el llamado proceso de cristianización, que puede tener dos variantes. Por un lado, un proceso de cristianización en el cual simplemente hay un alejamiento de la religión formal, de la religión organizada de una determinada manera, con unas determinadas jerarquías, con unos determinados rituales, y se adopta una postura que se llama deísta, en la cual básicamente se plantea una religiosidad vaciada de todas las formas externas, en la cual adquiere la forma de una religiosidad natural, sin ningún tipo de dogma, y en la que hay una relación del ser humano con Dios directamente, una especie de Dios percibido como lo hubiera percibido un ser humano, sin ningún tipo de baño cultural, es decir, sin ningún tipo de civilización, pues tendría una noción de Dios basada en una serie de principios generales que, en los cuales se basaría este deísmo, el deísmo en el cual es un plantean un Dios universal y que no esté circunscrito a ninguna religión concreta, a ningún dogma concreto, a ningún ritual concreto. Por lo tanto, puede ser, pueden ser devotos de este Dios deísta, tanto protestantes como, como católicos, como cualquier tipo de religión. Es un poco la idea de Dios que estará en abstracto, será la guía de gran sacerdote, por ejemplo, tendrán sociedades secretas como la masonería, que tiene esa idea de Dios como entidad abstracta, racional del universo. Esto es una de las vertientes, vertiente que deriva en el deísmo, pero hay otra vertiente que deriva en un ateísmo de carácter materialista, sobre todo aquellos ilustrados que parten de la filosofía de Spinoza. Como explicará un autor reciente, israelí, en un libro que se llama Una revolución de la mente, una corriente spinozista en el siglo XVIII, entre la Ilustración, que es de carácter materialista y que, por lo tanto, va a plantear la inexistencia del alma, el carácter material, únicamente material de la realidad, y, por lo tanto, van a negar incluso la idea de Dios. Pero bueno, será una corriente, como digo, más junto a esa corriente deísta. Básicamente, en estas dos ideas está la idea de un rechazo a una cierta religiosidad organizada, y sobre todo una crítica muy clara al papel que tiene la religión en los estados europeos de ese momento. Y el papel que ha tenido sobre todo la religión en el siglo XVII. En los estados absolutos, los estados del siglo XVII, son estados en que realmente no hay una, aunque la iglesia es una institución separada, no hay una separación entre el poder político y el poder religioso. Los monarcas son monarcas por la gracia de Dios, tienen función, son monarquías de fundamentación divina, y la iglesia está muy presente en la política de cualquiera de los reinos europeos, tanto de los católicos, obviamente, como en la de los protestantes. El caso, por ejemplo, de Inglaterra, en el cual el rey de Inglaterra es cabeza del Estado, pero también es cabeza de la iglesia anglicana. Por lo tanto, hay una mezcla, hay una interrelación y una no separación entre el poder político y el poder religioso, que ahora los ilustrados van a plantear que tienen que ser desligados, que tiene que haber, que el Estado debe ser un Estado laico o un Estado no confesional, y que la Iglesia debe tener su ámbito de acción, pero separado totalmente de interferencias con el Estado, con el poder político. Esto es algo que no es original, ya parte incluso de la Edad Media con Guillermo de Ockham intentando separar el ámbito de lo político del ámbito de lo religioso. Pero ahora adquirirá su pleno desarrollo y llevará ya en el siglo XIX con los estados liberales a ese ámbito de esa idea del laicismo que desliga el papel del Estado del papel de la Iglesia. Mantiene ambos elementos como entidades separadas y teóricamente no interrelacionadas. Y también hay en esta secularización un hastío de lo que había supuesto en el siglo XVII ese clima de intolerancia religiosa. El siglo XVII había sido el siglo de las grandes guerras de religión, las guerras de religión en Francia, la guerra de los 30 años en Centro Europa y de toda la persecución religiosa de distintas corrientes religiosas, tanto en los países protestantes, distintas variantes del protestantismo, los propios católicos, y en el caso de los países católicos, pues los protestantes o corrientes heterodoxas del catolicismo, como podrían ser los alumbrados en el caso castellano. Por lo tanto, pero no solo de pensamiento religioso, sino también todas otras doctrinas filosóficas, sociales, que en cierta forma contravinieran un poco, se entendiera que eran peligrosas para la estabilidad de ese orden rígido del antiguo régimen. Y por lo tanto, el siglo XVII es un siglo caracterizado por la persecución religiosa y de pensamiento, la falta total de cualquier libertad de pensamiento y de palabra y de expresión, y y una intolerancia muy marcada. Y como resultado de esto, y de cierta forma por un hastío de esta intolerancia tan marcada, tan sangriente, que ha llevado a tantos crímenes y tantas muertes en el siglo XVII, los ilustrados del siglo XVIII van a reaccionar especularmente. Y van a exigir la tolerancia como un valor. La tolerancia en todos los sentidos, la tolerancia de pensamiento, la idea que se empieza a circular en estos momentos de la libertad de pensamiento, de los libres pensadores, que piensan únicamente guiados por la razón, sin ningún tipo de cortapisas, de ningún dogma o de ninguna tradición heredada. Y también la libertad de pensamiento, pero también la libertad religiosa. Y todo esto va a ser una reclamación en todos los países, todos los estados europeos, tanto en los católicos como en los protestantes. Incluso puede ser que tal vez con más énfasis en los católicos porque buena parte de los autores de la Ilustración, sobre todo franceses, están muy sensibilizados con el papel y el muy... desarrollado poder que tiene la Iglesia, por ejemplo, en Francia. Y eran críticas, por ejemplo, a las clases eclesiásticas, a la corrupción de costumbres del clero y toda serie de cuestiones. Uno de los que será uno de los principales sacudidores y atacantes de este clericalismo va a ser fundamentalmente Voltaire, que será conocido por su sátira sobre las costumbres del clero, sobre la religión católica, aunque él mismo era pues un devoto católico. Lo que pasa es que no estaba de acuerdo con determinadas cosas de la Iglesia. Otro elemento a tener en cuenta, el cosmopolitismo, ya lo comenté un poco antes, es un movimiento que, aunque va a tener sus centros principales, sobre todo Francia, o el principal centro de la Ilustración, y en Inglaterra, Escocia, la Ilustración escocesa, con hombres como Hume, como Adam Smith, como toda una serie de pensadores que van a tener tan gran impacto también en el continente europeo. Pero, a pesar de esto, pues va a tener un alcance paneuropeo. Otro de los grandes ilustrados de esta época y grandes pensadores de ilustraciones, por ejemplo, Immanuel Kant, que vive en Königsberg, actual Kaliningrado, aunque los rusos lo siguen llamando Königsberg, en la zona de lo que era en aquel entonces la Prusia Oriental, y lo que es ahora, pues, un enclave ruso en medio de la costa báltica polaca. Y en un lugar tan alejado como puede ser Königsberg, pues, Kant estaba al día de lo que se estaba hablando y discutiendo en otras partes de Europa sobre la situación. Por lo tanto, y además estuvo, por ejemplo, hasta el extremo de que una de sus principales influencias y que, en cierta forma, él mismo reconoce como el que le despertó el sueño dogmático era un escocés que era David Hume, que tenéis aquí. Bueno, voy a hacer un poco un repaso a esta foto de familia que tenéis aquí. Yo os he hablado de Kant, os he hablado de Hume. Este que tenéis aquí es Montesquieu, este es Voltaire, todos autores. Montesquieu, conocido sobre todo por su obra El espíritu y las leyes, en la cual definirá esa separación de poderes tal y cual entendemos ahora, modificará la separación de poderes de Locke y la convertirá en nuestra división entre ejecutivo, legislativo y judicial, dándole el fajor actual, y el autor en que nos vamos a centrar un poco más en la próxima tutoría, que va a ser Rousseau. Rousseau nos va a interesar, a pesar de que es un autor, en cierta forma, ¿cómo decirlo?, heterodoxo para la Ilustración, coincidirá con muchas cosas de la Ilustración, pero al mismo tiempo también entrará en contradicción y criticará abiertamente muchos de los principios básicos que os estoy describiendo ahora de la Ilustración. Pero es interesante sobre todo porque es el que va a incidir, va a poner sobre la mesa la idea de democracia, la idea de democracia vinculada a la soberanía popular. Aunque su forma de entender la democracia pues no será la que luego adopten los estados liberales con esa democracia representativa. Él tiene una visión un poco distinta de la democracia como una democracia directa a la manera griega. Pero bueno, eso ya hablaremos el próximo día. Cosmopolitismo, como digo, un movimiento paneuropeo, aunque tenga esos centros concretos en Francia y en Escocia. Pero también son muy importantes, por ejemplo, Kant en su pequeña ciudad de Königsberg, que será un aldabonazo también para el pensamiento de la Ilustración. Y también otro elemento a tener en cuenta, junto a este papel de la razón y de la razón para mejorar la vida de la humanidad, también está la idea de utilidad y de progreso. Ellos entienden que el desarrollo de la ciencia no debe dirigirse simplemente a solventar curiosidades intelectuales sobre cómo funciona el universo, cómo funciona el cosmos, sino que debe tener una finalidad práctica, que los conocimientos científicos deben de aplicarse y deben dar lugar a soluciones concretas, objetos concretos, tecnologías concretas que mejoren la vida de los seres humanos y que, por lo tanto, mejoren la sociedad. Es, por lo tanto, la idea de el desarrollo científico buscando un fin utilitario y buscando un progreso en la sociedad. La ilustración entiende, tiene una idea de progreso en la cual ellos entienden que la humanidad va progresando constantemente desde estados más de mayor ignorancia y mayor primitivismo a una mayor civilización y una mayor ilustración. Y que, de cierta forma, que su época pues es ese momento en el cual la ciencia debe coger este papel principal y debe llevar a la sociedad humana a una cota de mayor progreso y, por lo tanto, también de mayor bienestar. Muchos de los ilustrados inciden en que todas estas reformas y esta utilización de la tecnología y todas estas reformas sociales lo que buscan es ese progreso, pero no por el progreso, solo buscan porque hace más feliz a la sociedad. La finalidad de las ciencias de la razón es hacer feliz al ser humano, aumentar la felicidad del ser humano, hacer las sociedades más prósperas, a que vivan mejor y que, por lo tanto, también los individuos estén más contentos en esas sociedades, estén más satisfechos. La idea de felicidad vinculada a la idea de progreso. Básicamente, en esto, de lo que está viviendo el siglo XVIII y la Ilustración es del gran desarrollo tecnológico y científico que hubo, perdón, mejor dicho, el gran desarrollo científico teórico que hubo en el siglo XVII. El siglo XVII es el gran siglo de la revolución científica. Es el siglo en que tenemos, por ejemplo, a Galileo, el siglo en que tenemos a Newton, a los grandes físicos y químicos como Gassendi, como Boyle y Mariotte, con toda la teoría de la mecánica de gases, y por lo tanto el siglo XVII es el siglo del avance de la ciencia. Pero era una ciencia todavía que no tenía una utilidad práctica, era una ciencia que, aunque algunos pensadores de esta época pensaban, ya introducían la idea de que la ciencia tenía que buscar una utilidad para la humanidad, por ejemplo Robert Francis Bacon, no hay todavía esa idea de la ciencia pensada como una ciencia útil, como investigación y desarrollo, por decirlo de una manera. Como investigo para luego crear algo que funcione y que tenga una utilidad. Y esto es lo que aparece y lo que se desarrolla precisamente en el siglo XVIII. La idea de que la ciencia debe de ponerse al servicio de realizaciones prácticas que sean útiles. Empieza a aparecer, por ejemplo, en el siglo XVIII, las carreras de ingeniería, la ingeniería naval, la ingeniería de caminos, canales y puertos, precisamente planteadas como aplicación de los desarrollos científicos para conseguir una serie de elementos útiles en la realidad. Y esto también se basa, como digo, en... Esto también se retroalimenta con la idea de razón, de las posibilidades de la razón y de las posibilidades del hombre. Hay en esta idea de progreso un poco utópica y en esta idea de buscar la felicidad a través del uso de la ciencia, la idea de que el hombre tiene una gran capacidad para cambiar el mundo. El hombre tiene las posibilidades de cambiar la realidad y, por lo tanto, el hombre guiado por la razón, siempre guiado por la razón, puede alterar la realidad a través de ese instrumento que es la ciencia, con la cual puede cambiar la sociedad y cambiar su modo de vida. Vinculado a esto también está esta importancia de la ciencia, del progreso, ese optimismo sobre las posibilidades del ser humano y de la razón, también está un interés pedagógico y educativo. Empiezan a plantear los ilustrados la idea de que hay que luchar contra la ignorancia. Que en esa sociedad que sea más feliz, no puede ser más feliz, es una sociedad todavía supersticiosa, ignorante, y que por lo tanto hay que culturalizar, hay que elevar el nivel cultural e intelectual del pueblo en general. Hay que educar al pueblo. Empieza a plantear la idea de que hay que realizar, tiene que haber una educación si no pública, por lo menos más generalizada, que tiene que haber una, cierta alfabetización del pueblo común, y por lo tanto también plantea la necesidad de abandonar el latín, que era básicamente la lengua en la que se escribían buena parte de los textos intelectuales, aunque también existían textos en lenguas vulgares, pero la idea de abandonar el latín, que seguía siendo el idioma en el cual se daba clase en las universidades en este periodo, en el siglo XVIII, todavía en las universidades el principal lengua en la cual se hablaba, se discutía y se recibía clase era el latín. Y empiezan a plantear sustituir el latín por las lenguas nacionales. Las lenguas nacionales precisamente para permitir ese mayor, más fácil acceso de la cultura a un pueblo que cada vez sea más alfabetizado. Por lo tanto, pues ya empiezan a plantear... En este interés por difundir el conocimiento, difundir la ciencia y aumentar la cultura de la sociedad, están proyectos como, por ejemplo, ese gran macroproyecto que es la enciclopedia. La enciclopedia que pretendía reunir todo el saber de su tiempo, pero además con una finalidad muy clara. Todo el saber de su tiempo y con una finalidad útil. En la enciclopedia no solo te encuentras descripción de principios físicos, sino también incluso te encuentras descripción y representación de máquinas, como pueden ser molinos para moler el trigo y otra serie de elementos que pueden copiarse y pueden utilizarse para hacer molinos industriales en determinadas zonas. Por lo tanto, está recogiendo el saber, pero sobre todo el saber útil, el saber que tiene una finalidad y que puede mejorar la vida de los ciudadanos. Y el próximo día ya entraremos un poco en materia, hablaremos de Rousseau y veremos un poco el contexto en el cual se mueve Rousseau, las características peculiares que tiene tanto el pensamiento como la personalidad de Rousseau, que como veremos pues es bastante peculiar, por decirlo suavemente, y las influencias que va a tener de pensadores anteriores y aquellos elementos también un poco originales que va a aportar, y sobre todo lo que nos va a interesar a nosotros como historia de las ideas políticas, que son fundamentalmente sus principales obras de doctrina política, que van a ser el discurso sobre el origen de los fundamentos de la desigualdad y el contrato social, que son las dos grandes obras. Hay obras menores también políticas, como por ejemplo, de las cuales hablaremos, como por ejemplo sus proyectos constitucionales para Córcega o para Polonia, pero estas obras tienen menos interés, son obras un poco más de encargo y que no, y las cuales no se expresa una doctrina política que vaya a tener repercusión, como sí que tendrán el discurso o el contrato social en el pensamiento posterior, liberal o incluso no liberal. Incluso podemos decir que el discurso tendrá influencia incluso en el futuro socialismo por las cosas que dice sobre la propiedad y sobre el origen del Estado y su función. Pero bueno, esto lo veremos el próximo día y buena semana. Buenas tardes y cualquier duda que tengáis pues podéis consultarme a través del mail o a través del foro o incluso si estáis aquí pues podéis interrumpir mi explicación y comentar lo que queráis comentar o preguntarme lo que queráis comentar. Buenas tardes, buena semana y nos vemos el próximo lunes.